Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bueno, spoiler alert. Juan va a hablar del docu de Johnny Yoko, ¿no? Que no es el de John Lennon, es Johnny Yoko.
Claro,
¿cómo
sí
se llama?
El documental se llama John y Yoko Above in the Only Sky. Ahí tengo una duda, me está faltando una palabra.
Bueno, no importa. Ahora, está en Netflix y entras y te lo ofrece.
Sí, sí. El documental se llama John y Yoko. Está dirigido por un muchacho de apellido Epstein que lo que tuvo fue el privilegio de tener ese material de archivo donado por Yoko Ono, la viuda de John Lennon, pero que también es protagonista del documental, porque si uno chequea la reseña que le aparece en Netflix, lo primero que va a encontrar es el material inédito de la grabación del disco Imagine.
Claro.
Pero hay un poco más que eso, porque en realidad...
No, hay mucho más.
Hay mucho más. Hay mucho más porque, además de tener un documental con testimonios, de entre otros, de Julian Lennon, por ejemplo, el hijo de John, también aparecen periodistas y los músicos que formaron parte de la grabación de ese disco, y también aparecen unos testimonios de Yoko, hablando más de ella y de su infancia que de ese momento.
Pero no actuales, ¿no hay testimonios actuales de Yoko? ¿O sí?
Sí, no, sí, me, no en me... un momento aparece.
Pero
ella...
Pero hasta que vimos con Matías... ¿Qué?
Aparece casi sobre el final del documental.
Ah, bueno, no lo
quedó faltando
juntos,
los últimos 35 nos quedaron.
Por eso les doy este dato, por ejemplo, de que Yoko era una niña en la Segunda Guerra Mundial y la mudaron a una casa en el campo. Todo eso es ella contándolo.
Okay.
Porque en realidad, para contar algo de Yoko, por ejemplo, ella venía de una situación acomodada en Japón, vivía de una familia de banqueros y después de ser trasladada a una casa del campo donde la pasaron realmente muy mal, posguerra, termina viviendo en los Estados Unidos y se convierte en un artista en esa época donde uno puede mencionar a Warhol y puede mencionar un montón de artistas de la época, pero que encuentra su crush con John Lennon en un evento, en una muestra de sí, las obras de Yoko.
Los 70 en Nueva York, qué época.
Exacto.
Increíble.
Hay una obra de Yoko que se llama algo así como Pintura en el Cielo o Painting in the Ceiling, sí, una cosa así, donde John había ido a ver esa muestra. La obra para Yoko representaba que el espectador suba una escalera bastante alta y mire en el techo y con una lupa encuentre una palabra escrita muy 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 chiquitita que decía yes. Que dijera yes y no dijera no, por ejemplo, fue lo que terminó de cautivar a un John Lennon muy joven, que encontró en Yoko a la mujer que lo inspiró a llenarse de vida en un momento muy oscuro de John, que es el final de los Beatles, y que también de eso funciona como puntapié el documental, porque la historia arranca en una casa del campo donde John monta un estudio de grabación alejado de Londres, porque alejado de Londres representa alejado de la prensa y alejado de los fans de los Beatles en un momento donde se estaban separando.
Estaba harto de sí mismo, del personaje en el que se había convertido. Recuerden las imágenes de los Beatles saliendo escoltado por la policía.
Totalmente.
Las chicas agarrándose de los pelos, llorando y gritando. Bueno, Lennon no se aguantaba más eso y se compró una mansión victoriana, algo así como 40 hectáreas.
Exacto.
Y un palacio, más para una embajada que para una vivienda personal. Bueno, ahí en esas 40 hectáreas hizo el estudio.
Animales, un lago artificial, un montón de verde para que sus hijos corran por ahí y se pierdan en el medio del bosque, pero además...
Y Julian dice, yo crecí bastante solo.
Se lo nota, se lo nota, sí, en el material de archivo donde Julian aparece arriba de un botecito andando con el padre.
Dice, ¿vos
querés
bajar en esa isla? No, le dice el nene muerto de miedo.
Sí.
No.
Pero en el medio lo que comienza en esta casa llena de tranquilidad y con un estudio montado especialmente es la grabación del disco Imagine, que tiene mucho para contar, porque no lo tiene simplemente a Lennon escribiendo las canciones o teniéndolas en la cabeza y compartiéndola con los músicos, pero ya casi esperando como que los músicos sepan las canciones que él escribió, y en
increíble
realidad
eso.
Los músicos no tienen idea con qué se van a encontrar, sino que escribiendo canciones que iban a quedar para la posteridad y que muchos de los que brindan testimonio en el documental dicen, la primera vez que me puso el disco, sin nombre, sin etiqueta, sin nada, y sonó Imagine, dice, yo me di cuenta que era una canción que se iba a cantar por los años de los años.
Sí, esta canción se va a cantar hasta 10 años después de este disco. Le dijo el crítico y Lennon le dijo, dale, no,
es
sí,
un disco,
claro,
de rock.
Vos porque me crees.
Es un disco más.
Olvídate. Bueno, también marca las últimas épocas. Bueno, no las últimas, porque si quisieran podrían hacerlo hoy, donde la banda tocaba en vivo.
También.
Tocaban
la grabación
todos juntos al mismo
vivo
momento. Entonces Lennon tardó en llegar al estudio, tardó mucho en llegar, estaba esperando llegar al estudio. Y tenía el disco en la cabeza.
Exacto.
Bueno, el tema uno es este, el tema dos es este, y lo arrancaba, dale, sígame, pará.
Tenía un método de trabajo también muy interesante que desconocía, que era, le repartía las letras a los músicos, porque por más que ellos ejecutaran solo los instrumentos, entendía que necesitaban tener la canción completa, con letra incluida, para seguirlo, obviamente, a Lennon en esas grabaciones en vivo, que además de tener el estudio, también contaban con un piano, que es el famoso piano de Imagine.
Piano blanco.
Primero grabado, claro, como en una especie de living, donde la acústica no era buena y donde en el documental se ve que él decide después mudarse al otro estudio. Pero además, entre los músicos invitados aparece un Harrison.
Sí.
Y es un momento hermoso porque es ese Harrison.
Harrison joven, de barba.
De
Lennon
barba,
también
pelo largo.
Está muy joven.
Claro.
Increíblemente joven, de pelo corto primero.
Es muy loco pensar en, después de aquel show en la terraza, saber de encuentros entre los Beatles después de ser Beatles, después de ser banda, porque George es uno de ellos que aparece también en un momento. John habla de haber almorzado con Paul no hace sí. tanto tiempo.
La semana pasada.
Exactamente, sí, sí. Pero también escribiendo una canción que menciona todos los hits escritos por Paul McCartney. Después Lennon dice, y él me escribía canciones a mí en RAM, que yo me daba cuenta que eran para mí.
Sí, yo le respondí sus ironías con mis canciones, pero el periodista que se hace medio amigo y es testigo de la grabación del disco, dice, arranca la canción, lo único bueno que hiciste en tu vida fue Yesterday.
Sí, sí, sí.
Y después entra a tener el título de canciones
de McCartney. Esa sensación de que para mí nunca hubo odio entre ellos, sí muchísima competencia. Una competencia feroz entre Lennon y McCartney.
Y además me parece que lo muestra un poquito el documental, esta cosa de John querer volver a ser John y dejar de ser esa locura que eran los Beatles. De hecho, supongo que es un poco adrede, las últimas fotos que muestran en un momento la última sesión de fotos no están con unas caras de felicidad.
Las cuatro que elige es una cara de cuatro tipos que se odian.
Cuatro tipos que se odian, pareciera.
La verdad que lo que más me gusta del documental es la intervención de Yoko en la historia de ese disco, porque te das cuenta que Yoko realmente fue una musa inspiradora para Lennon, para ese disco. De hecho,
pero sobre todo hay que poner en contexto, venía de odiarse a sí mismo, de no aguantar más, que no puede salir a la calle, no estar en ningún lado, se refugió en una mansión con un artista conceptual y demás, y para él fue convertirse, lo dicen todos sus músicos, era un tipo odioso, odiable, que vivía enojado y se transformó en el tipo luminoso y pacifista
y brillante,
que todos vieron.
Además, obviamente hay también un apartado para la mirada exterior a esa pareja, porque no nos olvidemos que John se enamoró de una extranjera, y en esa época fue tremendo para los ingleses, porque como dice un periodista, la reina y los Beatles eran como un solo corazón.
Eran muy nuestros, para nosotros los Beatles eran nuestros. Sí. Todo el mundo estaba enloquecido con algo que era de nosotros.
Yo hice una referencia fuera del aire, que para mí es lo más cercano a eso, sepan disculpar la distancia que puede haber, o la referencia, que es si Maradona hubiese salido muchos años con una extranjera. Y de repente Maradona en los medios hubiese dicho...
Una francesa, una italiana.
No juego más en la selección.
No, pero que hubiese dicho, y que Francia se haga campeón del mundo, no sé qué. Como para los argentinos lo hubiese como molestado por esa cosa, ¿viste? Como...
Pero me parece que lo que se le echó la culpa siempre a Yoko fue de separar a los Beatles. Eso es lo que más...
Bueno,
no
pero
que él saliera con una extranjera.
Acá el periodista dice, John Lennon lo conocimos a los 20 años con los Beatles. El mundo entró en éxtasis con ellos, pero era nuestro, y ella nos robó a nuestro Johnny.
Claro,
nos robó
al pibito ese que nos compuso.
Era la banda que tocó pocos años y se la llevó. Esta es japonesa. Y un par de periodistas repasan el libro y dicen, basura existencialista, una mierda. Opinando del libro de Yoko.
Bueno, el libro de Yoko es muy importante en la historia de la grabación de ese disco, porque ese libro chiquitito que se llama Grapefruit, pomelo en inglés, es un libro en el cual, además de que John hizo el prólogo del libro, tiene un montón de pequeños poemas, de haikus, cosas muy chiquititas, donde la mayoría empiezan diciendo, imaginá... que del cielo caen gotas, no sé qué. Bueno, todo eso fue inspiración para Lennon a la hora de escribir una canción como Imagine, por ejemplo, y que muchos años después Imagine se convierta en lo que hoy es. Así que es muy importante la participación de Yoko, y me gusta que en todo ese material que encontró y que le donó a este director Epstein, aparece mucho de esa situación en la época del Lennon pacifista en la cama, los dos leyendo el diario.
Es nuestra plataforma.
Sí,
están en la cama en pijama. Cuando no, en bolas, igual no se lo ve. Rodeado de periodistas.
Hay fotos, ¿no?
Sí, sí, pero acá están, en pijama con carteles pegados, cantando Power to the People, Give Peace a Chance, alguno de los
leyendo el diario. A mí lo que más me gustó de este documental es que tiene mucho archivo. la cotidianeidad. Verlo agarrando tazas a John y lava, como...
Sí, la, esa, una cocina desordenada, una cocina él comiendo algo de paso.
Y uno de los que estaba tomando algo, el guiño que le hace George a la cámara en un momento.
Porque tiene que ver... Bueno, eso también muestra un Lennon muy humano. El disco tenía producción de Phil Spector. Aparece un Phil Spector.
Espectacular.
Espectacular, que un periodista lo marca como eran las 8 de la mañana y aparece un chabón de traje con anteojos negros.
Súper rockero, pero de traje.
Claro.
Y con una impronta poderosa total, que están todos boludeando. Se le acerca al oído a Lennon, le dice, vamos a grabar. Lennon se para y dice, dice el productor que vamos a grabar.
Todos suelten sus tazas,
vamos,
le empieza
todos,
a sacar.
Al estudio.
Bueno,
al
me sorprendió.
Pero eso porque Lennon tenía el disco en la cabeza y dice, bueno, tema uno es así. Arranca, síganme, para, pasame la nota, déjame probar.
Sí, pero también me lo vi muy humano. Yo me lo hacía Lennon mucho más difícil en las grabaciones.
Yo también.
Y creo que debe haber sido un Lennon con los Beatles
pero
y otro
yo,
en ese disco.
Y el último Lennon de los Beatles, pensá en el momento que se estaban separando, no se debían llevar muy bien con el Lennon ya... Que resurgió y se redimió.
Perdón, y un Lennon ansioso. Me gustaba eso cuando están armando su estudio. Uh-huh. Y
porque decide armarlo quería, en su mansión de
sí,
ahí.
Sí, y él quería tocar ya. Y dicen, bueno, ven y ponelo a tocar. Ah, y probaban
los equipos con él de prueba. Sí.
De conejillo de indias.
Las últimas dos cosas del documental de John y Yoko que me gustaron mucho. Hay una escena donde John le dice a Yoko, Yoko está en el piso como escribiendo cosas mientras graba, y le dice, ¿por qué no vas para allá? Y yo lo había entendido como un acto casi de, no me molestes, estoy grabando. Pero en realidad le está diciendo, ¿por qué no vas para allá? Y desde allá me indicás qué es lo que te parece lo que estoy grabando. De hecho, se escucha por el auricular a Yoko decirle, suena horrible el piano ese, pero porque suena horrible por la acústica del lugar. O sea, fue muy importante, no solamente como inspiración, sino también para opinar artísticamente, criteriosamente, de lo que se estaba grabando en ese momento.
Con George pasa en un momento que dice, esta guitarra es isabelina, le menciona como un sonido isabelino, y George le dice, entonces voy con esta, como preguntándole a Yoko.
Otra de Yoko es que aparece también la etapa de la Plastic Ono Band, donde aparece, no dando testimonio, pero sí se ve en el archivo a Clapton.
No, el arranque de ese recital con ella gritando.
Debajo de una sábana sale...
No. Bueno, la bajita diciendo, no entiendo por qué no nos tiraron tomates, la gente no se enojó, bueno, era medio, no entendíamos nada, nos daba vergüenza.
Pero qué bien la pasaba Lennon en esos shows.
Lennon era el más feliz.
El material de archivo que más me sorprendió y que me gustó muchísimo encontrar en el documental es el de la historia de un ex soldado de Vietnam de apellido Claudio, un pibe que un día está en San Francisco y escuchando los discos de los Beatles y de Lennon, siente que John le está escribiendo a él y le está hablando a él. Bastante, obviamente, desequilibrado, viaja a esta casa del campo en Inglaterra y lo va a encarar a Lennon. Esto es muchos años antes, obviamente, del asesinato de Lennon en manos de Chapman.
Pero se va a una, estamos hablando de una mansión, 40 hectáreas, una casa mega gigante, el chabón se clavó en la puerta.
Se clava en la puerta.
Y Lennon dijo, no lo ataquen, no lo echen.
Exacto, porque querían, obviamente, sacarlo a la fuerza. Aparece un Lennon que muy tranquilo se apoya en una columna de la entrada y le empieza a hablar y le dice... Macho, yo escribo canciones, pero no se las escribo pensando en nadie. Yo me levanto a la mañana y escribo Te amo, Yoko. Como diciendo, lo mío es como cotidianeidad,
juego
con mi
pareja. Con las palabras, no le busques significado, no es que lo puse por algo. Veo palabras que riman, que quedan bien.
Me pareció como súper importante tener ese testimonio en voz de John Lennon para todos los que lo... ¿Viste? Creemos que el chabón escribió unas cosas.
De hecho, le menciono una canción y Yoko dice, sí, esa parte se la dije yo.
Esa la escribí yo,
esa
le
letra
dice
le dije yo, sí, sí.
Bueno, y vos lo vas viendo, la transformación también de este ex soldado que... por un lado está medio angustiado y por otro lado, claro, empieza a recapacitar sobre la idea de, bueno, quizás no me está escribiendo a mí, pero termina con un John diciendo, bueno, invítalo a comer algo, como llegó hasta
a mí
acá.
Es que lo que me parece increíble es que esté grabado todo eso. Digo, ¿en qué momento, en una época donde no había tanta, está bien, el tipo era un millonario en la época y demás, grababan todo el tiempo esas imágenes tan cotidianas, ese desayuno, ellos practicando, ellos charlando de nada?
O sea, pues no es que empiezan a grabar, bueno, vamos a grabar el disco,
claro.
Tomemos imágenes de esto. No, es desde que están desayunando, desde que se levantan.
Eran las stories de ellos.
No, y aparte es hermoso,
un backstage,
sí, claro,
nivel backstage, muy,
todo el tiempo,
muy primario.
Y me encantó el periodista, el fotógrafo, cuando que está haciendo una habla hoy, y cuando lo ves de joven.
No, es tremendo. Y el bajista... Sí, el bajista, sí, sí, un fachero, sí, total, y bueno, es un
señor grande.
Señor. Sí, de 80 años, claro. Pues, o una cosa así.
Bueno,
es el mismo.
Y las fotos
cuesta
que le sacó. Y las fotos que le sacó ese fotógrafo a John cuando dice, un pibe con el pelo desprolijo, recién levantado, y vas viendo esas fotos. Es hermoso.
Está buenísimo el documental y es verdad que reivindica un poco la figura de Yoko, que se instaló en el lugar de, digamos,
la que rompió los Beatles y después como...
Por ahí Lennon fue el Beatle más polémico y el más atacado, digamos, el que tiene fanáticos y tiene muchos detractores, pero en general el mal se lo puso por fuera de los Beatles y era Yoko.
No hace tanto tiempo decidí revisitar como la discografía de Lennon post-Beatles, porque siempre le había dado mucha bola a McCartney, pero no a Lennon, y encontrás unas cosas maravillosas. Sí, obviamente, claro. No estoy diciendo nada nuevo.
No, pero es verdad que no tiene un post-Beatles como McCartney, que tiene discos luminosos. Él se dedicó más a la militancia, entonces está muy presente la protesta. No tiene la voz de McCartney, así tiene una voz más chirriona, menos agradable, menos dulce. Entonces, entre la protesta y el grito y esa voz, te quedan las canciones hermosas, pero la gran obra me parece que se pierde en muchos casos.
Y también aparece dentro de esta etapa del pacifismo, la historia atrás del War Is Over, If You Want It, el gran cartel ese que montaron.
Merry Christmas.
Exactamente, aparece toda esa historia, es muy lindo. Bueno, el documental se llama John y Yoko Above Us, Only Sky, como arriba nuestro, solo el cielo. Entiendo que esa es la traducción, Tommy me puede corregir si es distinto. Ese es el primero de los dos recomendados, está en Netflix, lo pueden ir a buscar. Yo creía que era solo el material de las cámaras testigos de esa época, pero también hay un montón de testimonios que valen la pena. El segundo también es un estreno de Netflix de la última semana, y también tiene algo en común con el documental de John y Yoko, porque acá también hay una directora filmando desde el día 1 hasta el último día de este gran evento. Se llama A la Conquista del Congreso, o en inglés Knock Down the House, y cuenta la historia de cuatro candidatas a las primarias del Partido Demócrata, perdón, en distintos estados, después de que Trump asumiera como presidente, pero habla de la historia de un organismo no gubernamental que se llama Brand New Congress, que lo que se dedica es a buscar gente que labure como ciudadano común, que tenga un laburo común, que se quiera meter en la política desde ese lugar descontaminado donde no tienen nada de formación política, pero quizás quieren colaborar como ciudadanos. Entonces, habrá New Congress, vos te metés en la página y ofrecés, no me sale la palabra, como postulás a alguien. Ese fue el caso de un tipo que se llama Gabriel Cortés, que postuló a su hermana, Alexandra Ocasio-Cortez. Hoy Alexandra es congresista por el Partido Demócrata en Queens y el Bronx. Pero es muy interesante porque la directora agarra la historia de Alexandra Ocasio-Cortez desde el día 1, cuando este hermano la postula, cuando arranca una campaña contra el congresista Crowley, que es un tipo que representa al Partido Demócrata hace 14 años y que en ninguna primaria había tenido una oposición, había tenido un candidato que se le oponga en elecciones como para que aparezca otro referente del Partido Demócrata. Además, este Crowley es el representante de Queens y el Bronx, pero vive en el estado de Virginia. No vive ni en el mismo estado que representa.
Bueno, un clásico de la Argentina.
Y obviamente en sus campañas tiene como toda la banca de un montón de sectores, de lobby, de distintos lados, que le daban mucha guita para hacer una campaña en la cual la ganaba caminando. Pero aparece Brand New Congress ayudando con plata y con aparato a estos candidatos, y aparece Alexandra Ocasio-Cortez, que era una chica que laburaba de camarera en un bar ahí en Manhattan, que vivía en el Bronx, que es latina, y que empieza una campaña puerta por puerta, golpeando, contando quién es, y empieza a discutir. Va a un debate con este Crowley, que no aparece, el chabón manda a alguien, porque no está, no forma parte de ningún momento, porque sabe que lo gana caminando. Y sobre el final hay una linda historia de ella llegando al Congreso. Me gustó mucho por esta idea de filmar todo también, al igual que el de John y Yoko. Estar desde el día 1 y ver lo que pasa en ese año entero de campaña para terminar ganando la primaria.
¿Qué año es?
Es 2017.
Okay.
Después de la elección de Trump, después de que Trump ganara las elecciones a presidente, es que aparece esta chica que hoy sigue siendo congresista y que de hecho ya trabajan en otro documental que cuenta la historia de ella individualmente, porque acá también hay...
Alexandría.
Alexandria Ocasio-Cortez.
Me dice mi primo Oji desde Jacksonville.
Gracias, Oji. Alexandria Ocasio-Cortez es esta candidata que llegó al Congreso, y este es el documental que, además de estrenarse en Sundance, se convirtió en el documental, este es un dato aparte pero que me gusta contarlo, el documental más caro que pagó Netflix en su historia para tener en el catálogo. Pagó 10 palos verdes por el documental Knock Down the House. Y se convirtió
porque
en eso.
El siguiente mensaje que me manda, y lo comparto porque vi el otro día un viral oficial de ella, una ella contestándole en el Congreso y demás, me pone, va a ser presidenta en 10 años.
Me parece...
Es un pronóstico y una expresión de deseos.
Ok.
Pero engloba algo. Yo me acuerdo la primera vez que lo vio Obama y dije, este va a ser el próximo presidente de Estados Unidos.
La realidad es que la ves muy bien plantada, como... ¿Ves a esta chica?
¿Será la primera mujer presidenta, acaso?
¿Ves a esta chica en el documental que empieza como esta camarera que va a buscar hielo para preparar durante todo el día un montón de tragos para ese bar de Manhattan? Y termina con la chica llegando al Congreso y diciendo, ok, yo a partir de ahora empiezo a trabajar para un montón de gente. Ella se reconoce como latina, es boricua y cuenta
sí,
que
sí,
tiene...
Sí, una gente de una situación social de los últimos varios años.
Sí, pero también como teniendo opinión formada de un montonazo de temas que por el otro lado, el otro tipo que formaba parte del Partido Demócrata en las primarias no,
claro,
no pintaba.
No apareció.
Así que me gustó mucho este documental, también lo pueden ver. Estos son los dos documentales y una última noticia del mundo documental, porque arrancamos al revés. Se cumplen 30 años de Los Simpsons. Va a ser la temporada que refleje los 30 años. Y por lo general, ellos ya han hecho algunas cosas parodiando series documentales. Lo han hecho en su momento con el E True Hollywood Story. No sé si recuerdan un capítulo de Los Simpsons.
¿Qué quedó de todo eso?
Que habla de eso. También hicieron una parodia del 30x30 de ESPN. Y ahora se viene para los 30 años un capítulo dedicado en formato documental al True Crime. A esta idea tipo Making a Murderer o The Jinx. Así que los fanáticos de Los Simpsons, sepa que en la nueva temporada un capítulo va a estar en ese formato documental, que por lo general siempre salieron muy buenos esos capítulos, son muy simpáticos. Vamos a tener uno parodiando un poco al formato True Crime del documental. Así que estas son las novedades, las noticias. Recuerden Knock Down the House, de esta historia de Alexandria Ocasio-Cortez, y el de Johnny Yoko, que también recontra vale la pena, sobre la grabación del disco Imagine.
Digamos todo, me dice John Valeirón, alias Juanchi. El boludo fue John. Con todo lo que lo amo, le pongo amplíe.
Por claro, amplíe. ¿Por qué sería mi
Por enamorarse, por salir de ese lugar en el que estaba muy incómodo con el personaje en el que se había transformado.
Supongo
es difícil
que hablar
eso.
De cuando lo llevaba a la grabación del último disco de los Beatles, cuando la llevaba a Yoko.
Le preguntaba delante de todos qué opinaba.
Claro, exacto.
¿Qué opinas de cómo compuso esta canción Paul?
Sí. Yo lo que puedo decir es que en el archivo que se ve en este documental, pocas veces lo vi a Lennon tan feliz.
Sí, es verdad.
Tan feliz, con tanta sonrisa.
Es un personaje al que has visto enojado muchas veces o a disgusto. Y acá lo ves, de verdad lo ves feliz. Igual para mí musicalmente la Plástico No Banda a mí tampoco me pasa nada.
No, a mí tampoco. No.
Tiene temas, obviamente, ¿no? Y momentos, pero bueno.
Sería mi respuesta, mi justificación sería, es una época. Era una época donde se experimentaba con un montón de cosas y se podía hacer estas cosas medio deformes en la música.
Yoko Ono sigue viva, por si alguien necesita. El asesino de Lennon iba a salir, no sé en qué quedó esa historia de Mark Chapman, Mark David Chapman, porque iba a salir creo que hace 4 o 5 años y creo que Yoko dijo algo como que no se sentía segura de que salga. Y no sé cómo terminó. Hubo apelaciones, hay diferentes instancias, pero cumplió la pena, creo que hace unos 5 años o algo así, hace poco. Yoko no solo está viva, sino que vive en el Dakota, a donde pasó un año nuevo un invitado que vino a tocar con nosotros.
Una banda que se hizo amiga de John Lennon, el hijo de Yoko y John, y que contaba que terminaron pasando año nuevo juntos. Algo más que me quedó del documental de John y Yoko, me parece un hallazgo total cómo el director trabaja en anular algunos canales en la grabación para escucharlo a voz pelada a John en canciones muy hermosas, en Imagine una de ellas, y en otras que también nos gustan mucho.
Queda marcado como alguien que no canta bien, justamente por eso, porque le sacan todos los filtros, todo lo que está alrededor, y escuchás la voz pelada de sonido directo, casi te digo audio cámara, ni siquiera es audio consola para mí, es el audio de la cámara, a dos cámaras incluso, pero lo escuchás a él cantando, él con auriculares, escucha toda la banda de sonido y le mete y le agrega la voz, vos escuchás solo la voz. Y suena raro, pero es un registro absolutamente único.
Y para mí canta lindo. Viendo eso, canta lindo.
A mí mazo. Ahí dije, uy, no cantaba también. En el 2018 le rechazaron una apelación a Mark Chapman para salir. En el 2020 tiene una siguiente instancia de apelación para ver si sale. Hay una canción que siempre me gustó muchísimo de Lennon y nunca puse. Y más de una vez me reproché diciendo, nunca la puse. Es que no suena radial, no es radial. Sin embargo, la letra es hermosa y ahí vemos el proceso de composición, cómo el bajista se fue subiendo y cada uno le fue agregando una nota más. Sí, dale, tírala de nuevo. Es Jealous Guy. Increíble, ¿no? El enamoramiento Y los celos, simplemente soy un muchacho celoso, canta John Lennon. Excelente documental. ¿Qué hay para ver en Netflix? Esto. Y esto es Jealous Guy.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.